No reply, take one.
Alguien lo escribió. Otro lo descubrió.
On New Year's Day, 1962.
Uno lo editó.
Two.
Y muchos lo escucharon. En Asuntos Pendientes, Carlos y Lorenzo va tras la pista.
Carlos Di Lorenzo, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, lo que estamos escuchando con la precariedad de sonido correspondiente...
Original.
Sí, es el dúo Gardel-Razzano. Lo pasamos un poco porque, bueno, aunque está un poco distorsionado por las elecciones internas, tradicionalmente junio es el mes de Gardel, porque el 24 de junio es la
fecha, sí, señor,
de su fallecimiento. Y bueno, en 1911 se encontró con Razzano. Empezaron a cantar juntos, y esto es de 1920, ¿no? Lo traíamos un poco como un detalle curioso, porque es muy difícil escuchar a Gardel Razzano en la radio, no hace falta tampoco. Pero lo traíamos un poco como homenaje al oyente que un viernes en Escucha y Gane, al toque, después de escucharlo durante 15 segundos, dijo, esos son Gardel Razzano.
Es verdad.
Con lo cual quedó demostrado que esta audiencia es capaz de todo. Pero bueno, Gardel Razzano fueron un dúo, sí. El experto en Gardel, Horacio del Oriente, siempre dice que el dúo Gardel-Razzano salía mal en disco, que él nunca entendió por qué, que en realidad en vivo sonaba mucho mejor, pero que los discos no lo registran. Bueno, debería ser algo así, porque uno los escucha y no parece que cantaran brillantemente a dúo. Sin embargo, hicieron carrera y estuvieron juntos prácticamente desde 1911 hasta 1925, y grabaron durante varios años. Después Razzano pasó a ser el manager, como sería ahora, o sea, pasó a ser un poco el apoderado, el administrador de Gardel, que se encargaba de sus contratos y, en fin, que le ayudaba a manejar el dinero, en lo cual Gardel no era muy muy ducho, porque era muy monoabierta con la gente. Pero lo cierto es que Razzano, muchos han dicho que Razzano fue el inventor de Gardel, o sea, como que si no hubiera sido por la visión y el espíritu empresarial de Razzano, Gardel no hubiera sido Gardel. Es algo que, bueno...
¿Aquí seguimos con el dúo?
No, acá ya nos pasamos al solista. En el 25 dejaron de cantar juntos, y bueno, fue cuando se dijo que Razzano se había quedado sin voz, que se habían destruido las cuerdas vocales. Y Gardel empieza al principio con cierta inseguridad ese camino como solista que se había emprendido antes en forma ocasional, porque el dúo, en las actuaciones de Gardel Razzano, el dúo cantaba las canciones camperas, los tangos los cantaba Gardel solo, incluyendo el legendario estreno de Mi Noche Triste en 1917, que es el que marca el comienzo del tango canción. Hizo toda una revolución en cuanto a posicionar el tango de otra forma para poderse abrir camino a una sociedad que al principio lo rechazaba por considerarlo una música prostibularia de malos ambientes. Pero bueno, Gardel, que es el prototipo del triunfador, del ganador, hasta el día de hoy todavía se dice, vos sos Gardel, por un hombre que se abrió camino de lo más bajo, de lo más un niño abandonado, un niño de padres desconocidos, entre comillas, porque después del libro que escribió el doctor Paisé González, El origen de Gardel, ha quedado bastante más claro, en cuanto a que era hijo del coronel Carlos Escayola. Pero bueno, Gardel se abrió camino.
Este libro, Páginas Abiertas,
sí,
fue un mojón en la historiografía de Gardel, ¿no?
Sí, es lapidario, porque recoge, ya que pasamos a este tema, podemos decir que el Paisé González hizo algo muy astuto. Utilizó, tomó como punto de partida las investigaciones que había hecho Erasmo Silva Cabrera, conocido como Ablis, el periodista que en ediciones de La Plaza, en fin, un poco al amparo del país, se había iniciado la publicación de libros referidos a la identidad de Gardel como nacido en Tacuarembó, y armando todo un gran lío, porque a pesar de que muchos se creen que no es tan importante, los mitos como Gardel, por llamarlo de alguna forma, son mitos como fundacionales, que hacen a la identidad de los países, de los pueblos, o sea, todos se lo quieren apropiar. No es que uno quiera decir, no, es mío, porque si no, no, es mío porque Gardel me da sentido, o sea, los mundiales de fútbol han hecho la identidad uruguaya, el tango, y de alguna forma también Gardel. Lo cierto es que Ablis, a quien este libro que tengo acá, Carlos Gardel, El hombre y su muerte, Ablis le dedica a Carlos Warren, mejor dicho, al hijo de Carlos Warren. Carlos Warren fue un contemporáneo de Gardel, un hombre que fue el que le dijo a Ablis, un día que Ablis lo entrevistó ya anciano, le dijo, usted que lo conoció, don Carlos, dígame, ¿dónde había nacido Gardel? Dijo, el uruguayo había nacido en Tacuarembó. Carlos Warren, como me dijo un anciano hace unos años, era el Jaime Ross de los años 20. El hombre que tenía la orquesta que sin un baile de primer nivel no podía estar si no estaba Carlos Warren. Un individuo muy prestigioso, un músico que tiene descendencia aún, yo he conocido varios descendientes de Carlos Warren que andan por ahí. Y bueno, fue el que le tiró la puntita a Ablis para iniciar esto que después se transformó en una obsesiva búsqueda de los datos que comprobaran, ratificaran la identidad uruguaya de Gardel. El tema fue, como todo el mundo lo ha comentado, Ablis era un individuo muy pasional, muy quizás no demasiado prolijo en su forma de manejar la información, y si bien hizo grandes hallazgos, también publicó algunos datos y algunas cifras que no eran tan precisos y tan fidedignos. Por lo cual, Paisé González, con su lógica de abogado, hizo un emprolijamiento general de la documentación aportada por Ablis, agregó parte de la propia, investigó por su cuenta, recibió testimonios de gente que se le acercó para traerle datos y cosas que andaban allí, y bueno, y plasmó este libro que, si bien ha sido seguido por otros, están los libros de...
El de Bayardo,
que yo lo tengo también. Bueno, en fin, son estas obras fundamentales que lo que hacen a una descripción de una vida, aporta una cantidad de información que estaba muy desperdigada y plantea la duda razonable, digamos, por supuesto, acá nadie va a ser, como dicen los partidarios de la tesis de Gardel nació en París, acá no aparece ninguna partida de nacimiento de Gardel en Tacuarembó, pero se explica bastante el derrotero de Gardel, un poco su edad, su personalidad, su forma de ser, a quien muchos describen como un individuo que era proclive a grandes momentos de recogimiento y de melancolía, una persona que indudablemente escondía una tristeza interior, que después un poco viéndola como se plantea en su vida y de acuerdo un poco a los datos que se han recogido, ese hombre guardaba la tristeza de cómo un niño había sido sacado del seno de su familia.
Claro, ¿cuál era esa historia en Tacuarembó y con el coronel Escayola?
Y bueno, el coronel Escayola era un individuo, el hombre fuerte de Tacuarembó, ¿no? Era un caudillo político a fines del siglo XIX, y bueno, un individuo que mandaba allí, y que tenía, por supuesto, poder absoluto, era un poco juez, un poco director, un poco de todo un poco, en lo que a poder se refería, jefe de policía, todo lo que eran los jefes, hombres fuertes del interior en aquella época. Y bueno, y él se casó en a lo largo de su vida con tres hermanas. Las hermanas Oliva Girla, que eran hijas del cónsul italiano en Tacuarembó. Y bueno, se casó con las tres, moría una y se casaba con la siguiente. Y se casó con la tercera, María Lía Oliva Esguirla, que lo que se dice es que Gardel es hijo de esta mujer, pero el coronel la habría embarazado cuando tenía 13 años y estaba casada con su hermana, la que la antecedía, y por lo tanto ese embarazo, que fue ocultado a la sociedad del momento en una estancia donde ella dio a luz al niño, bueno, después el coronel más tarde la hizo su esposa cuando enviudó de la hermana. Y bueno, y ese niño se lo dieron a la famosa Berta Gardés para que se lo llevara lejos y alejara la infamia de Tacuarembó. Pero bueno, esta historia, que fue durante muchos años oculta y bastante más bien conocida de boca en boca, me llevó a mí por varios caminos, porque yo no, hablando con gente mayor de... con gente como mi abuela, por ejemplo, mi abuela no consideraba en absoluto que fuera un motivo de polémica la nación de Gardel. Ella me decía, no, yo lo escuché por primera vez, me dijo, cuando él cantaba con otro uruguayo, cantó ahí en el Cine Teatro Artigas, y el otro uruguayo era Razzano, porque ya les había visto cantar a Gardel y Razzano en el año 21. Pero ella no tomaba en cuenta, como otras personas con las cuales yo también hablé, de que hubiera otra duda al respecto, que era algo que no estaba escrito, que se comentaba, que era toda esa historia turbia, que por supuesto había sido oculta, del origen espurio, el origen inmoral, de el que luego sería el más grande cantor de tango de todos los tiempos.
Hacemos una breve pausa, Carlos.
¿Cómo no?
Asuntos pendientes. El color de la realidad, según el cristal con que se mire.
Cuando la suerte que frena, fallando y fallando, el arte para. Cuando estés bien en la vida, sin rumbo desesperado.
Hay más de Gardel.
Hay más, esta es la dupla imbatible, Gardel con Discépolo. Gardel cantando Discépolo, algo no se dio todo lo que podía haberse dado, porque el fallecimiento de Gardel impidió que cantara Cambalache, cosa que es algo que de repente todos hubiéramos deseado. Pero un poco a último momento, digamos, Gardel se le despertó, o sea, mostró una vena que bastaría, aunque no hubiera sido el gran cantor que fue, para estar en la historia del tango como compositor, solamente por las piezas que compuso en los últimos años de su vida, ¿verdad? Porque no hay que olvidar que El día que me quieras, Mi Buenos Aires querido, Volver, Cuesta abajo, Melodía Arrabal, son todas piezas de Gardel. Gardel no sabía música y no podía, y tenía problemas para recordar las melodías que a veces le venían a la cabeza, hasta que el maestro Terik Tucci le explicó, colocando unos papelitos arriba de las teclas de los pianos, cómo numerar y marcar toda la melodía, para que después el pianista, al día siguiente, cuando Gardel lo venían a ver para ver qué había estado haciendo, pudieran reconstruir las melodías y después dar pie a las canciones que demuestran que era un compositor muy inspirado. Después la tortura era para Lepera, que tenía que acomodar los versos a esas melodías, y a menudo Gardel pedía cambio de las letras, de las palabras, para que le permitieran respirar o para que pudiera hacer una inflexión que le facilitara el fraseo. En fin, de todo eso fue como salieron esas letras, a veces un poco extravagantes, que tienen los tangos de Gardel, pero que de todas maneras, cantados por Gardel, son una cosa que está en otro nivel. En cierta medida, el encuentro de Gardel y Lepera, que uno lo asocia tanto con uno con el otro, en realidad Lepera conoció a Gardel en el año 31, y aunque no fueron amigos, por más que algunos dicen que sí, no fueron muy amigos.
¿Ah, no?
No, eran como quien dice, sabían los límites de cada uno y trabajaban juntos, pero dicen que no era buen tipo, lo dice Aníbal Troilo, que le dijeron que no era buen tipo. En realidad Gardel lo revienta a piñas en Cuesta Abajo, porque es el individuo que se le quiere, el amante de Mon Amar, y es Lepera, la aparición, la imagen que tenemos de Lepera moviéndose es esa, ¿no? Pero, en fin, amigos parece que no, pero murió con él, un tipo muy reservado, muy introvertido, y bueno, escribió todos los argumentos y todas las canciones de Gardel desde el año 31 en adelante, excepto a partir de las primeras, de La Casa Seria, todas las películas, menos Luces de Buenos Aires, todas las escribió en letra y canción Lepera, Alfredo Lepera. Entonces tenemos la, bueno, por supuesto tenía que tomar en cuenta que Gardel no era un gran actor, por más que está a la par de cualquier actor de comedias musicales de la época, porque hay que pensar que el cine norteamericano y francés cualquiera, las únicas películas que uno ve de ese tipo ahora, uh-huh, son las que actúa Gardel, porque tiene un valor de documento, porque está Gardel.
Pero si no,
yo que he visto otras películas de otras personas que ni siquiera eran tan cantantes como él, eran tan malos o buenos actores como él. O sea, él era un actor estándar para el tipo de película de esa época. Y sin embargo dejó algunos momentos inolvidables, como el que tenemos ahí, de el que precede al canto de Mi Buenos Aires Querido, cuando suena el barco y lo quieren convencer de que vuelva a Buenos Aires.
Ajá.
Y él se rehúsa al principio, ¿no? Y dice que se queda en Nueva York.
Me quedo en Nueva York. Pero mi corazón se va con él. Y si alguien piensa en mí todavía, no le digas que soy lo que soy. Pero sí que su recuerdo es mi remordimiento y mi esperanza. Adiós, Jorge. Pero hay una vida mejor, más allá, en tu Buenos Aires.
sin amarras de pena ni de vergüenza, allá donde hay un pobre corazón que sufre y que espera todavía.
Este creciendo emocional, cuando le empieza Vicente Padula, le empieza a dar manija, empieza a hacerle recordar cosas de Buenos Aires, y esto después termina en mi Buenos Aires, que el video que ya es, como quien dice, otro cantar. Gardel era tan buen actor como hacía falta. Las películas dan pie para algunas cosas graciosas, porque claro, los diálogos son afectados, melodramáticos, a veces son, tienen salidas increíbles, pero bueno, Gardel es Gardel, y indudablemente pasará la historia por lo que cantaba y por las canciones que dejó compuestas además. Teníamos una curiosidad ahí, que es que la única persona de la época de Gardel que todavía canta, que es la cantante Nelly Omar. Yo la he visto hace poco cantando en Crónica TV, tiene más de 90 años, tiene como 95 años, por supuesto, no la vamos a poner cantando ahora, es una señora que tiene una voz bastante opaca, pero en su época a Nelly Omar le decían Gardel con faldas, porque le decían que era como el equivalente femenino de Carlos Gardel. Mira. Lo ponemos un detallecito como una curiosidad.
Tus ojos se cerraron y el mundo sigue andando, tu boca que era mía, solo me besa más. Se apagaron los ecos de su reír sonoro, y es cruel este silencio que me hace tanto mal. Fue mía la piadosa dulzura de sus manos.
¿Qué edad tiene la señora?
95, creo.
Qué bárbaro.
Pero sigue cantando, con guitarras, con poncho, ahí la he visto en Crónica TV, la verdad no puedo creer. Yo no es que le desee que pase a mejor vida, pero es asombroso que pueda mantener el ritmo, cantar y entonar como entona. No está, por supuesto, en el pináculo de sus propiedades interpretativas, pero la traíamos con una curiosidad porque es la única persona que cantaba en la época en que Gardel cantaba, por más que ella era muy jovencita, cuando Gardel era la estrella de la música, el tango rioplatense. Sin embargo, ella sí, es contemporánea de Gardel y aún hoy, en el siglo XXI, sigue cantando. O sea, no sé hasta cuándo, pero bueno, sigue. Bueno, es un poco lo que queríamos hacer como recuerdo de Gardel, que puede decirse que sí, que cada día canta mejor, eso es cuestión de cada uno, pero que un individuo que nació en Tacuarembó, que es nuestro máximo cantor, y que nos sigue acompañando, a los que más o menos gustamos del tango, y usamos su forma de cantar. Yo lo evocaba en un mes que está, evidentemente, su reinado de junio ha sido desplazado por las elecciones internas, pero tal vez el mito de Gardel sobrepase mucho de lo que se ha dicho durante este mes. Y y aparte él como sigue mejorando con los años, le lleva bastante ventaja a todos los políticos que están en carrera por el momento.
Gracias, Carlos.
Chau.
Y nos vamos con el mago, Levantamos vuelo, le decimos al ruso, al piloto, que ponga el mango a Gardel y levantamos vuelo. Para volver mañana a las 2 de la tarde, que pasen bien.
Barrio, perdona si al evocarte se me pierda un lagrimón. Que al rodar en el tuer pedrao es un beso prolongado que te da mi corazón. Una de taitas y cantores, de broncas y entreveros, de todos mis amores.